Me acerco hoy a ustedes consciente de la necesidad que yo tengo como siervo de Dios y ustedes de la manifestación y la gracia del Espíritu Santo para poder explicar las Escrituras y recibirlas con fe para obedecerlas. Me acerco también consciente de mi debilidad como hombre, mi temor, mi temblor. La última vez que prediqué aquí, me sacaron en ambulancia. Yo no quiero que esto suceda hoy. Pero damos gracias al Señor que nos ha fortalecido. Las hermanas aquí con sus esposos se han esforzado por darme sopa, comida, de cuanta cosa hay para revivir a este siervo de Dios. Y yo creo que lo han logrado. Entonces busquemos el rostro de nuestro Dios en esta mañana, porque aunque somos insuficientes, nuestro Dios es suficiente. Oremos. Oh Padre, nos acercamos a ti, Rey de los cielos, benefactor de nuestras almas, que en Cristo nos ha salvado. Venimos dependiendo de ti en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, y venimos como el apóstol con temblor y reverencia. Líbrame de depender en la sabiduría humana para que aquellos que escuchen dependan de la demostración y el poder del Espíritu Santo, y que la palabra llegue con gracia para salvación y para la edificación y santificación de los santos. Te pedimos estas misericordias en aquel que es nuestro Señor y Salvador, que ha prometido manifestar su Espíritu y su presencia entre su pueblo. Esto en su nombre te lo pedimos. Amén. Recuerdo con gran gratitud la obra de reforma que el Señor Jesucristo comenzó a hacer en esta iglesia hace 46 años. Esta reforma llevó a nuestros miembros a entender mejor las enseñanzas, los valores y las prácticas de la palabra de Dios. La reforma bíblica siempre lleva a la iglesia a las doctrinas y a las prácticas bíblicas que han sido descuidadas o tal vez abandonadas. Un ejemplo de esta reforma lo vemos en el Salmo 119, versículos 59 y 60, donde el salmista declara: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La reforma bíblica es un cambio espiritual en nuestras vidas, fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Además de impartir vida espiritual, esta obra de regeneración produce cambios en nuestros pensamientos, sentimientos y conducta. Cambios que nos llevan a dar muerte al pecado remanente, para que podamos obedecer los mandamientos de la palabra de Dios y podamos vivir para aquel que se entregó en aquella cruz por nosotros. Además, esta reforma no solo nos lleva a hacer cambios en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, civil y social, sino también en la iglesia. En toda generación, la iglesia tiene que examinar constantemente sus creencias, su relación con Dios, sus enseñanzas y sus prácticas. ¿Para qué? Para cerciorarse de que sigue lo que dice, exige y requiere la palabra de Dios. Si nuestras ideas, costumbres, tradiciones y prácticas y aún cultura se ha desviado de lo que enseña la palabra de Dios, tenemos que cambiar estas cosas para someternos a lo que dice Cristo en su palabra. La Reforma nos llevó como iglesia al sendero antiguo de la inspiración, autoridad, suficiencia y relevancia de las Santas Escrituras. Y nosotros, como aquel monje, aquel día 31 de octubre, declaró sola Escritura. Nosotros también, desde hace 46 años, hemos levantado la bandera de Cristo y hemos dicho, y por su gracia sostenemos y hasta aquí hemos llegado, sola Escritura. No venimos a oír palabra de hombre, venimos a oír la palabra de Dios. El sendero antiguo también nos llevó a el lugar central de la predicación bíblica en el plan redentor o salvador de Dios. La predicación de todo el consejo de Dios revelado en su palabra es fundamental en el propósito y realización de el propósito redentor de Dios. La predicación de todo el consejo de Dios revelado en su palabra es fundamental en el propósito y el logro de ese propósito salvador de Dios. Esto se debe especialmente a dos cosas, y eso es lo que pienso, si Dios permite, tratar con ustedes en esta mañana. En primer lugar, la predicación bíblica es central en la vida y ministerio de una iglesia y en los propósitos salvadores de Dios, porque la predicación bíblica, es decir, la predicación autoritativa, clara, ungida, urgente, directa, persuasiva y eficaz de la palabra de Dios con el sello de Dios, es el medio principal que Dios utiliza para llamar a los pecadores perdidos a la salvación. La predicación bíblica es el medio principal que Dios usa para llamar a los pecadores perdidos a la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15 declara, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin quien les predique? ¿Y cómo viene la fe a las almas perdidas? Según la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Versículo 17. Jesús en Juan capítulo 10 dijo a sus discípulos, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas me es necesario traerlas y oirán mi voz. Juan 10, 16. Y cómo esas ovejas perdidas, escogidas desde antes de la fundación del mundo, han de oír la voz de Cristo. ¿Cómo oirán su voz? ¿Acaso oirán su voz mediante una revelación directa, mediante visiones, o una voz interna, o una voz audible? No, oirán su voz mediante la predicación bíblica. Romanos 10, 14, ¿cómo creerán en aquel a? Aunque en su versión puede decir de, también se puede decir a, refiriéndose a Cristo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una cosa va con la otra. La voz de Cristo, la predicación. La predicación, la voz de Cristo. Si es una predicación bíblica. ¿Y cómo podrán oír de Cristo para creer en Él? Oirán su voz mediante las cuerdas vocales del predicador cuando él proclama la palabra de Dios con el sello de la aprobación del cielo. Mediante la palabra predicaba las armas perdidas. Oyen el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo para la salvación eterna de sus almas. Así fue como los efesios, muertos en sus delitos y pecados, como estabas tú y yo, oyeron la voz de Cristo. En su epístola a los efesios, Pablo dice a los efesios, Jesucristo fue a ellos y les anunció el Evangelio, Efesios 2, 17, y vino y anunció paz. ¿Quién vino? Cristo vino y anunció paz. ¿A quiénes? A vosotros que estabais lejos, versículo 13. Él fue a aquellos que estaban separados, excluidos de la ciudadanía de Israel, que eran extraños a los pactos y a la promesa, que vivían sin esperanza y sin Dios en este mundo. Los efesios estaban lejos espiritual y geográficamente de Palestina. Ellos no estaban en la tierra en la que el Señor nació, vivió, ministró y predicó. Jesús nunca salió de allí. Nunca. Y nosotros que estamos peleando porque no vamos a Israel, que no vamos a Australia, que no vamos a este sitio, y nos sentimos bien incómodos. Como que alguien hubiera robado algo. Es aquí el creador del cielo y de la tierra. No salió de Palestina. Y no se quejó. Estaba bien contento y tranquilo, haciendo la voluntad del Padre. Él no salió fuera de su tierra natal para predicar a otras naciones. Entonces, ¿cómo fue que Cristo vino a anunciar el Evangelio de la paz a los efesios y les reconcilió con Dios? Esa es la pregunta. Jesucristo les anunció el Evangelio cuando Pablo llegó a Éfeso y les predicó a Jesucristo, y les predicó el Evangelio, Hechos capítulo 19, versículo 8 al 20. Versículo 10 dice que Pablo continuó 2 años allí. ¿Allí dónde? En la ciudad de Éfeso. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor Jesucristo. Las ovejas perdidas, elegidas desde antes de la fundación del mundo por Dios, sin nada en ellos, o por algo que Dios haya visto en ellos, no, sino por el puro beneplácito de aquel que hace todas las cosas con sabiduría, santidad y justicia, las ovejas elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, oyeron la voz del buen pastor. Le oyeron, creyeron y recibieron vida eterna. ¿Cómo oyeron a Cristo? Le oyeron cuando Él les predicó el Evangelio en el poder del Espíritu Santo mediante aquel instrumento humano llamado Pablo. Los que en todo tiempo estaban lejos, ahora por la predicación poderosa y ungida del Evangelio, habían sido hechos, habían sido acercados al Señor Jesucristo por la sangre del que murió por ellos. Acercados a Él, ahora llegaron a ser parte de su rebaño. Efesios 2:14, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Y aquí se cumplió las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil Israel. A esas también me es necesario traerlas. ¿Y cómo? Las traerá. Por la predicación de sus apóstoles y de sus siervos, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño con un pastor. Este método para alcanzar a los perdidos no ha cambiado ni cambiará. No lo dudes. Segunda Timoteo 4:1, Primero los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Hoy Cristo continúa llamando a sus ovejas perdidas mediante la predicación bíblica. Por esto la Biblia dice, si oyereis su voz, ¿la voz de quién? ¿Del predicador o de Cristo? Si oyereis su voz, la voz de Cristo exaltado, hablando por las cuerdas vocales del predicador cuando predica el Evangelio en el poder, no del hombre, sino de Dios. Si oyereis su voz, no endurezcáis tu corazón. Por tanto, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogáramos reconciliaos con Dios. Hodge, esto no significa reconciliaos vosotros mismos con Dios. El término griego katalageite es pasivo. Se debe traducir sed o estad reconciliados. Esto es abrazar la oferta de reconciliación que es efectuada por la muerte de Cristo. Dios ahora propició. Ahora puede ser justo y el que justifica al impío. ¿Cómo justifica Dios al impío? Al hombre pecador. ¿Cómo lo declara justo? Cuando el pecador es injusto. Dios lo hace por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su obra redentora. Dice Pablo a los corintios, al que no conoció pecado en su existencia humana, y menos la divina, al que no conoció pecado, ¿qué cosa misteriosa esta? ¿Cómo va a ser? Le hizo pecado. Wow. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Sígueme de cerca. Dios ha hecho una provisión abundante, fidedigna, para nuestra reconciliación y aceptación. Al que no conoció pecado, al que en su corazón ni vida personal pecó, Dios lo hizo pecado. Jesús siempre fue totalmente libre de pecado. Si él no hubiera sido o estado libre de pecado, no hubiera podido ocupar el lugar de los pecadores para obedecer la ley de Dios por ellos, para sufrir y morir por ellos. El sacrificio no hubiese sido aceptado. Abominación. Inmundo. Ah. El inocente, el santo, Dios lo hizo pecado. Pero Pedro dice en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 22, dice al cual no cometió pecado ni engaño había en su boca. ¿Cómo reconciliamos esto? Pues, aunque Jesús estaba libre de pecado en su persona, sin embargo, cuando tomó el lugar de pecadores, él en su posición como representante de ellos, llegó a ser judicialmente pecador, declarado culpable pecador. Nuestra culpa y nuestro castigo cayó sobre él, dice Isaías, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Él fue hecho en su posición como representante de los pecadores pecado. Cuando Jesucristo tomó el lugar de ellos, fue considerado y tratado como pecador. Sin misericordia alguna, la justicia y la furia de un Dios justo cayó totalmente sobre él. cuando tomó tu lugar y el mío para morir y sufrir por mí y salvarnos. Allí, como nuestro sustituto, nuestros pecados le fueron imputados, fueron puestos a su cuenta y por esto Dios y misericordia lo castigó. Y su justicia, su inocencia, su obediencia, sus sufrimientos fue imputada a nosotros, fue puesta a nuestra cuenta, a la cuenta del pecador que había de arrepentirse. Dios cargó sobre él las iniquidades de nosotros, Hodge añade, sus sufrimientos y muerte fueron de carácter penal porque fueron infligidos y soportados en satisfacción de la justicia, en virtud de la infinidad, en virtud de la infinita dignidad de su persona, constituyeron una satisfacción perfecta. Aunque el alma, con todo respeto, si podría decirse, del Padre fue quebrantada profundamente. Imagínate que sacrifiquen a tu hijo inocente delante de tus propios ojos. Eso quebrantaría profundamente. Y no creo que te recuperarías al ver tal cosa. Eso no es nada en comparación a Dios y su Hijo. Y lo entregó para mostrarte a ti lo serio que es pecar contra Él. Para mostrarte a ti que la única forma y esperanza para tu recibir perdón solo se encuentra en Él. Él pagó todo. El pago pleno por todas las exigencias de la ley fue pagado para librarnos del castigo del pecado y de la muerte. Ahora, a la luz de lo que Dios hizo en Cristo, ahora nosotros, como colaboradores, siervos de Dios, llamados a predicar el Evangelio, como embajadores con Cristo, heraldos, que significa predicadores de su evangelio, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice, en tiempo propicio escuché, en el día de la salvación te socorrí, he aquí, ahora es el tiempo, ahora, hoy, no mañana. Ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de la salvación. Puede ser el día de tu salvación. Créele y serás salvo. Jesucristo no rechaza a nadie que viene a Él arrepentido. Cuando Cristo habla eficazmente al pecador mediante su palabra y su espíritu, el pecador elegido oye la voz de Cristo y cree en él para la salvación de su alma y para recibir el perdón por sus pecados. Ahora el pecador mediante Cristo y las oraciones tiene acceso o entrada en los cielos. ¿Usted sabe lo que es? Cuando yo disimuladamente pasé aquí al cuarto y dije, bueno, déjame poner mi cabeza así y me viene la fuerza, a ver si me viene la fuerza como a Sansón, que se acostó y dijo, vamos a ver. Cuando el hombre despertó y estaba así, se vio que la fuerza no venía. Dios lo había abandonado. Me habían cortado el pelo. Dios se retiró de él. Pero llegó el momento en que ese hombre se arrepintió y le pidió a Dios nueva fuerza. Y el pelo le empezó a crecer. Sí. No fue porque yo estaba pecando. Pero a la misma vez, yo sabía que en ese momento podía hablar con mi Dios. Y hablé con mi Dios. Y estaba tranquilito. Tranquilito ahí, tranquilito en la ambulancia. Mire, abra la boca. Tómese estas cuatro pastillas. ¿Qué sabes tú y yo lo que me estaban dando? Plácata, plácata, plácata. Y después llegué allí, me tiraron. No voy a decir eso. Me pusieron en la cama. Y empezaron a trabajar conmigo. Tranquilo. Tranquilo. Dios estaba conmigo. Tengo entrada al cielo. Acceso al cielo, no en mis méritos. No por no haber pecado, sino por lo que Cristo hizo. El cielo estaba abierto, había paz y tranquilidad. Todo estaba en su lugar. Cristo estaba conmigo. Yo soy un hijo de Dios por su gracia. Y tú también. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué título yo tengo. Ese es el más grande. Cuando usted llega a casa, si usted no lo ve, avíseme. El título mejor que he recibido en este mundo se llama así. Piñero es hijo de Dios. Yo no necesito más títulos. Tengo el mejor título. Heredero con ustedes de las promesas de Dios para nosotros hoy y para la vida venidera. ¡Qué privilegiados somos! No solo se nos ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Las ovejas perdidas de Cristo oirán su voz, oirán su palabra, y su palabra no volverá a Él vacía, sino que logrará el propósito para el cual Él la envió. Isaías 55:11. Hoy Cristo continúa salvando a los pecadores por la predicación del Evangelio. Ninguna de sus ovejas elegidas, una vez salvas, se perderán. Oirán su voz y le seguirán. ¿Y qué recibirán de Él? Vida eterna. Él, Jesucristo, dijo, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y oiga bien, Jesús redobla este asunto. Esto es importante, importantísimo. Es porque no se ha visto la implicación de esta declaración que muchos piensan que la salvación se pierde. Nadie las va a arrancar de mi mano. Pero voy a redoblar la apuesta. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Dos veces. Mira qué seguro está tu salvación. Jesucristo redobló lo que dijo. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano ni de la mano de mi Padre. Observen cuán segura es la salvación que Cristo obtuvo, ofrece y aplica por su espíritu al alma. Esta salvación no se pierde. Y le voy a decir tres razones por las cuales no se pierde. No se pierde debido al poder omnipotente del que otorga esa salvación. No se pierde debido a la naturaleza de la salvación. ¿Qué es lo que Él da? Él no solo da vida, dice vida eterna. Si te la dio, te la dio. Se acabó. Es eso mismo, vida eterna. Si no, no es vida eterna. Si la pierdes, no es vida eterna. Él otorga la salvación. La naturaleza de la salvación es que Dios comienza a obrar por su Espíritu y lo que Él comienza, Él no lo deja, Él lo termina. La naturaleza de la salvación. Eso implica santidad. Eso implica que tú, si eres un verdadero cristiano, no te vas a entregar a vivir para el mundo como tú quieres, porque el Espíritu de Dios estará sobre ti, tu conciencia y tu vida, y no te va a soltar. Y si quieres decir, póngamelo ahí, venga, el azote. Cada vez que usted mueva su brazo, ahí viene. ¡Fágate! No, el Señor no trabaja así. Pero Él sí nos lleva a sentir el peso y la carga de nuestro pecado en nuestra conciencia. Y amorosamente, pero estricta y firmemente, no nos deja hasta que nos lleve al arrepentimiento, al quebrantamiento de corazón, a esa convicción de pecado, a ese clamor de lo profundo de nuestra existencia. Oh Señor, sé propicio de mí, un pecador. Os digo, este hombre recibió perdón. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que alguien tiene vida eterna? Que vive como el mundo, vive como un carnú, un mundano. ¿Quién le dijo eso a usted? El que Cristo lo salva y le da vida eterna, oye la voz de Cristo. ¿Y qué dice? Tiempo presente, continuo. Y le sigue, porque sin seguirle o sin santidad, nadie verá al Señor. La Biblia no se contradice, nos contradecimos nosotros, pero no su palabra. La predicación bíblica es entrar en la iglesia, ya que es el medio principal que Dios usa para llamar a los pecadores perdidos a la salvación. Aún más, la predicación es central, segundo lugar, en la vida y el ministerio de la iglesia, porque es el medio principal que Dios utiliza para santificar, embellecer, nutrir y cuidar a su iglesia. La predicación es el medio, y no cualquiera, la bíblica, es el medio principal que Dios utiliza para santificar, embellecer, nutrir, cuidar a su iglesia. En su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Se dieron cuenta la advertencia, lo asustó. Sí, hermano, mire, mire, lo asustó. Te encargo, Timoteo, solemnemente. Oye, presta atención, esto es serio. En la presencia de ¿quién? De Dios y de Cristo, que ha de juzgarte a ti. Predica la palabra. No dejes que nada ni nadie te intimide. No dejes que el temor a los hombres cierre tu boca. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Predicar la palabra. Ese es el medio que Dios utiliza para santificar a los santos. Timoteo, empápate bien de la enseñanza de la palabra de Dios y aplícatela a ti primero. Ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo antes que el rebaño. Segunda Timoteo, capítulo 3, 16, 17, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿a quién? Al hombre de Dios, el ministro, que sea perfecto y esté preparado para toda buena obra, en todo momento. Timoteo, aplícate la Biblia a ti antes de predicarla. Observe, cuando él le dice predica la palabra, antes de eso le dice otra cosa. No te olvides de la Escritura. Llegaste allí a la salvación por la fe en la palabra de Dios que presentó a Cristo. Aún más, Timoteo, sigue en la Biblia. ¿Por qué? Por lo que es. Es la palabra de Dios, no de los hombres. ¿Por qué? Porque esta te va a dar la enseñanza que tú necesitas, te va a dar esa reprensión, te va a redarguir. Oye, Timoteo, te va a corregir, te va a enseñar cómo corregir, te va a instruir en lo que es moralmente bien y mal. No vas a estar desorientado y confundido, ni vas a confundir a otros. He aquí el medio que Dios utiliza para santificar a sus ministros. Y con él a veces llegan las aflicciones. Piñero, la ambulancia. Primera vez en una ambulancia. Y eso será verdad, parece una película. Yo no pensé así, estoy pensando ahora. Porque usted está enfermo, imagínese que va a estar pensando usted en película. Y después me sacan de ahí, óigame, como medio sin medio, con ese frío lloviendo. Yo no sé quién les enseñó a esos muchachos a tratar a los enfermos. Pero en fin, me metieron allí. Y después las pruebas. Venga. Yo hablo con las enfermeras, tú sabes, te tienen enfermeras, que no vengan. Y vengo, las trato bien, les explico todo lo demás. Cuando llegan a pincharme, yo ni lo he sentido. Ese es un truco, aprende a respetar y a hablar bien. Y me tratan bien. Las enfermeras se hicieron mis amigas y yo amiga de ellas. Una de ellas se llamaba Priscila, imagínense. Yo dije, pero ¿y cómo es esto? Hasta en el hospital me sale mi mujer. ¿Cómo es esto? Pero mire, me trató, pero bien, bien, bien. Es más, no querían que yo me fuera del hospital. Los doctores, usted no se le puede ir porque esto y el otro, claro, los doctores están pensando en otra cosa, pero yo estaba pensando, no, que yo tengo que salir de aquí. Pero esa es la prueba. Tú no eres el que vas a predicar. Este púlpito, Piñero, no es tuyo. Este púlpito es de Cristo. Yo tenía otros planes. Yo no te lo voy a decir, pero yo tenía otros planes. Yo digo, estos son los que van a predicar y usted está en el hospital. Y después voy a poner a toda la iglesia para que le obligue usted a quedarse ahí y no salga de ahí. Y me trae otra enfermedad, otro virus, el mismo virus otra vez. Y como si eso no fuera todo, ¡pran! Un problema aquí en el hombro. ¡Wow! Sí, Piñero, aplícate la Biblia a ti antes de predicarla a otros. Porque va a salir de tu propia experiencia como algo, como alguien que conoce al Dios de la Biblia en una manera natural y viva. Y esa palabra cuando salga de ti, no sea la de un doctor hablando en términos objetivos y clínicos o fríos, sino como una experiencia propia de su poder, sanador y restaurador. Ustedes ven, estoy curado. El Señor me curó, pero tuve que hacer, sométete. ¿Estás sometiéndote tú a la palabra de Dios? ¿Al buen consejo bíblico de aquellos que te aman? ¿O estás siguiendo los deseos de tu corazón? No te engañes, eso es sumamente peligroso. Vas a ir de mal en peor. Te lo dije hoy. De aquí a 5 o 10 años, quién sabe, antes, me vas a decir si yo tenía razón o no. No es bueno que nos falte conocimiento, dice la palabra de Dios, que se apresure con los pies. Pecado. Hermanos, Dios usa su palabra para santificar al creyente, para separar y guardar al creyente y a la iglesia del mal, para llevarle a dar muerte a su pecado y hacerlo conforme a la imagen de Cristo. Además, es mediante su palabra que Jesucristo lleva a la iglesia a la madurez espiritual. Colosenses 1:28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo. Aunque la predicación de la palabra no es el medio exclusivo para la santificación del creyente y de la iglesia, ya que hay otros medios de gracia, no obstante, la predicación de la palabra por los siervos de Dios, llenados y preparados, llamados y preparados para predicarla, es el medio principal para la santificación, la madurez espiritual, la perseverancia de los santos y de la iglesia en conjunto. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, sea bien recibida o no, sea conveniente para ti o no, sea conveniente para aquel que la escuche o no, tú predica la palabra, aplícala. Esto significa lo que la Biblia dice, no hay que inventar. La predicación viene con enseñanza, es dirigida a la mente para llevar la conciencia al corazón y afectar y cambiar la conducta. Eso es predicación. A veces parece que el predicador se fue del tema, no lo fue, no si es bíblico. Al contrario, Timoteo, como parte de tu predicación, redarguye, reprende, convence de pecado, muestra a la persona en qué ha pecado y por qué es culpable. Corrígelo, llévalo a Cristo, llévalo a las Escrituras, amonéstalo, exhorta, advierte, apela a la conciencia. Eso es predicación. Los apóstoles proclamaron y amonestaron y enseñaron la palabra de Dios con toda sabiduría para llevar a los hombres a la madurez espiritual. Queridos pastores, futuros pastores de esta iglesia, maestros aquí y en otros lugares, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de la predicación bíblica? No es convertirte a ti en un predicador famoso, no es para que tengas títulos ni recompensas, es para qué, para llevarte a ti, mientras predicas, a llevar aquella verdad que santificará la mente, el alma y la conducta del pueblo de Dios. ¿Por qué? Cuando usted ve una persona hermosa, como cuando yo vi a mi esposa, especialmente en su juventud, con esos ojitos hazel, fueron hechos para mí, no para ella. ¡Wow! Yo vi, no sabía que había extras ahí. Me llamó la atención cuando yo veo a mis hijas y veo la imagen y la semejanza de nuestra unión matrimonial. ¡Qué belleza! Incomparable. ¿No la ves tú en tus hijos? Yo lo veo hasta en mis nietos. Se parecen más a mí que a otra persona. Y yo no me canso de mirar, ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mire, aunque sean feos, no importa. ¡Qué hermoso! Eso mismo, cada vez que obedecen la palabra y son más como Cristo, más hermosos son. Eso es lo que quiere Cristo ver en ti, en mí y en todos nosotros. Una iglesia madura, bella, hermosa. Cuando usted se detiene, hace así. qué piedad, qué santidad, qué sabiduría, qué amor. Cómo se perdonan unos a otros, cómo se soportan unos a otros. Usted ve, yo no estoy perdiendo el tiempo aquí. Yo estoy proclamando la palabra de Dios y está claro en mi mente a qué Dios me llamó aquí hoy. A darte la palabra que te llevará a ser más precioso delante de Cristo. No se lo niegues, porque para eso Él derramó su sangre. Y Él en el futuro lo verá y quedará satisfecho. ¿Cómo se logra esto? ¿En un vacío? ¿Por medio de un teatro, espectáculo? ¿Conciertos musicales? ¡No! ¿Debates? ¿Danzas? ¡No! Por la predicación bíblica de la palabra de Dios. Porque la predicación de la palabra de Dios es entrar en la iglesia, rechazamos, como otro escribió, las tendencias actuales hacia la enseñanza superficial, la suspensión de los cultos de predicación y la entrega de los cultos de adoración a los testimonios, a las películas, al teatro, a la danza, al canto. Esas cosas, cuando sustituyen la predicación o compiten, son abominación. Nada de muchísima de esa música allá afuera. Es abominación. Donde la predicación de la palabra deja de ser central y predominante en la iglesia, su adoración será superficial. La gente se sentirá bien y animada, pero no confrontada, no será convencida de pecado en aquello que realmente es culpable para que pueda corregir y ser sanado y avance a la madurez. Su conciencia sobre el pecado no será herida ni sanada. Nosotros los predicadores somos doctores del alma. Nos duele cuando tenemos que tomar el instrumento para abrir y entrar en la conciencia, al corazón de los hombres. Ve las lágrimas, ve la sangre. Nosotros no somos carniceros. Somos doctores del alma. Pablo advirtió sobre el día que vendría cuando los hombres en la iglesia profesante ya no tolerarían la sana doctrina. Él afirmó que ellos, según sus propios deseos, buscarían maestros que les hicieran cosquillas en sus oídos. A mí nadie trate de hacer eso, porque mire, a mí el que se me acerque aquí me pongo mal. Pues la gente hoy anda buscando quien le haga cosquillitas. Buscan para sí maestros conforme a sus propios deseos, que no van a tratar con su pecado, y apartan sus oídos ¿de qué? De la verdad. Tú, Timoteo, predica la palabra. No importa que no seas popular, sé fiel. Persiste, persevera. No dejes que nadie ni nada cambie tu parecer, tu método, tu patrón bíblico, ni te dejes intimidar. El mandato apostólico tronó tan fuerte que en medio de las de semejantes tonterías sin sentido, Timoteo aún así debe predicar la palabra de Dios. Hace 46 años, Nuestra iglesia tuvo que regresar al sendero antiguo del lugar central de la predicación bíblica en la vida y ministerio de esta iglesia. Antes aquí había un ambiente acogedor, cada cual hacía lo que bien le parecía. No había una voz resonante, autoritativa, urgente, persuasiva y persistente, proclamando a tiempo y fuera de tiempo la palabra con el respaldo del cielo, que es lo que cuenta, hasta que Dios, no al hombre, Dios preparó y llamó. Llamó y preparó a un hombre que vino aquí a predicar la palabra con autoridad, urgencia, persistencia, sin temor al rostro de los hombres. El panorama, el ambiente, la dirección y la meta de nuestra iglesia cambió radical. Y positivamente. Entonces comenzamos a disfrutar los frutos de la predicación bíblica. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Se sanaron o empezaron a sanar las heridas en nuestra iglesia. Y empezamos a disfrutar de una paz que antes no se conocía. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él y cuál será el fruto y hallaréis descanso para vuestras almas. Allí en los brazos de nuestro hermano Santos y de otros que estaban acompañándome, ahí abajo, yo en el piso, tenía paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aquellos que Cristo nos ha dado no están en otras ondas, están, quieren los enteros antiguos. No hemos trabajado ni orado en vano. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! El mejor tiempo para el pastor Piñero enfermarse. Y que de enfermeras. Oiga, yo no sabía que aquí había mujeres que consideraban buenísimo. Esta mañana había uno y dije, ay, de las cuatro porciones, ya comí tres, me falta una. El Señor Jesucristo, por su gracia, vino a vivificar y avivar a nuestra iglesia, por lo que otros llaman la locura de la predicación bíblica. Vino a llevarla a la sana doctrina, en el pleno sentido de la palabra. Cristo vino a esta iglesia para llevarla a la madurez. Ha sido un camino difícil, resistido por algunos, pero eficaz. La gracia de Dios ha traído salvación, santificación, madurez, perseverancia. Lo que dice la Biblia, la historia y la experiencia de esta iglesia nos lleva a decir, la predicación bíblica es fundamental y central en la vida y ministerio de la iglesia y en los propósitos eternos salvadores de Dios. ¿Cómo es que Dios muy a menudo le agrada salvar a los pecadores? ¿Y cómo es que Él muy a menudo le agrada exhortar, retar y edificar a los santos? ¿Y cómo se muestra a Cristo con más eficacia a la mente y al corazón, como otro dice? Esto sucede cuando se predica la palabra de Dios, domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, persiste en lo que has aprendido. Este sendero antiguo llevó a nuestra iglesia a rechazar las novelas o novelerías contemporáneas, lo superficial por lo profundo, lo carnal por lo espiritual, lo artificial por lo genuino, lo mundano por lo que agrada a Dios, la cultura por lo que es bíblico, la vagancia espiritual por la diligencia, lo infértil por lo que da fruto. Deshonramos a Cristo, hacemos gran daño a la iglesia y a las almas de los hombres cuando permitimos que cualquier cosa socave, reemplace el lugar fundamental y central que Dios ha dado a la predicación bíblica en la iglesia. Por tanto, tenemos que seguir aferrándonos a los senderos antiguos, sin permitir que la presión humana, la presión carnal, la rebeldía de nuestros hijos y el matriarcado de algunas mujeres en sus casas, ni la cultura evangélica actual, socave el lugar central de la predicación bíblica. No, yo sé que aquí muchos se han ido a través de los años, no todos. ¿Pero dónde están? ¿Se han enriquecido sus vidas más de lo que estaban? Dígame. A menos que no ya se hayan ido con la bendición a otros lugares donde se predican los senderos antiguos. Pero si no, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recibir. Usted busca cualquier otro camino que no sea el camino de Cristo, los senderos antiguos, y usted no va a recibir paz. Hermanos, no podemos dejar los senderos antiguos si no pondremos en juego o en peligro nuestra santificación y nuestra llegada al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dejamos los senderos, dejamos lo que necesitamos para la verdadera piedad. Cuando hablamos de la predicación, no nos referimos a cualquier tipo de predicación, se trata de la predicación bíblica. Yo no puedo ser un tonto y suponer que todos ustedes entienden lo que significa las dos palabras predicación bíblica. Por eso es que Dios mediante, si Dios me da más fuerza y las hermanas siguen alimentándome, yo espero el domingo que viene, con la gracia de Dios, explicar qué es una predicación bíblica. Pero la predicación bíblica, sus características, o mejor dicho, se caracteriza por su sustancia o contenido, por su forma o por su etos. Y yo no me inventé esa palabra. Está en el diccionario de la Real Academia Española. El etos en la entrega del mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que ha dado por más de 40 años a esta iglesia un corazón y deseo por este tipo de predicación. Es nuestra oración que Él en su gracia y misericordia continúe dándonos ese corazón, esa convicción, deseos del alma por la predicación bíblica hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Es nuestra oración que esta iglesia no sea conocida por su gran montaje eclesiástico o artístico, por sus múltiples ministerios y estadísticas, por sus programas, por su tecnología, por sus espectáculos, por sus ministerios musicales o sus conciertos, por su ambiente amigable y acogedor, o por un activismo eclesiástico, social y feminista, sino por su predicación bíblica y el fruto de esa predicación, santidad, piedad, adoración bíblica, amor por las almas, amor unos por otros, miembros activos, responsables. Si la predicación bíblica es el medio por la que tú, si la predicación bíblica es el medio principal para la salvación, ¿por qué tú no invitas a otros y te empeñas en traerlos para que oigan la predicación bíblica. ¿Por qué no te empeñas con sabiduría a preparar a tus hijos para que oigan la predicación bíblica que Dios usará para salvar sus almas en la iglesia local? ¿Y cuándo comienza tú a preparar a tus niños? Aquí, no, en tu casa, desde tu vientre. Le voy a dar un secreto. Ya estoy aterrizando el avión. ¿Ustedes quieren tranquilizar a sus hijos? Hagan lo que algunos han hecho, algunas madres. Le dan una porción del pastor Piñero cuando están aquí. Ponen al pastor Piñero a predicar. Y el niño empieza a acostumbrarse a la voz del pastor Piñero. Hay niños que ya me reconocen antes de nacer. Y después de un tiempo, vienen otra vez, como hacía mi hija, les ponía una grabación o un vídeo de 15 minutos o 10 a sus hijos del pastor Martín. Póngale a usted, ¿no?, de Piñero. Y ya se van acostumbrando. Entonces, cuando ya están sentaditos todos, ok, asegúrense de que están alimentados, que cambiaron el culero, esa palabra no se conoce, los pampers, que está todo bien, ok. Entonces se sientan tranquilitos, estos son 5 minutos, vamos a estar calladitos y tranquilos, vamos a oír al pastor Piñero. No, mejor que eso, la predicación que nos va a dar. Y usted va cultivando y decir, mira qué interesante, mira lo que dijo el pastor Piñero, mira la palabra de Dios, habló de la creación, habló de esto, aquello y lo otro, y usted lo va envolviendo ese muchacho. Así es como usted comienza, usted no espera prepararlos para que vengan aquí a oír la palabra de Dios, para que sean salvos de la noche a la mañana, no. Y una vez vienen aquí, tranquilos, niños, en el carro o antes, vamos a orar, vamos a la iglesia, no es a el parque de pelota, de béisbol, nada de eso. No tenemos a Manny Ramírez en estos momentos aquí. No, vamos a oír ahora la palabra de Dios. Entonces, cuando salgamos, vamos a hablar. Pero no se ponga a regañar a los niños si no se acuerdan o si de extranjeros. No haga tal cosa. Sino usted entonces le da lo que no oyeron, porque estaban distraídos. Y usted va alimentando y preparando. Yo te quiero, mira, sentadito, tranquilo. Y si no, ¿tú sabes lo que papi va a hacer? Mira, te va a hacer así. Ese son dos guiñadas. Eso significa, estate tranquilo. Y si el chico no se porte tranquilo, entonces son tres. El niño va a hacer, ¡ay, es lo que me espera! Y si llegan a ser 4, le va a pasar lo que le pasó a Frankie Guzmán. No estaba prestando atención mientras su padre estaba enseñando la palabra de Dios. El pastor Francisco le dijo a la madre de Frankie, ¡sácalo! Y Frankie empezó a decir, ¡oren por mí, oren por mí! Ese es mi hijo adoptivo en la República Dominicana. Yo oigo todavía a Franchi diciendo por mí, porque le dieron una a mí. Pero ¿sabe qué? Hoy en día él es salvo. Aprendió a escuchar la predicación bíblica por la fidelidad de un padre y de una madre. No abusen a sus hijos. Oiga, esto no es para abusarlos, pero ustedes entienden la idea. Usted empieza a preparar a sus hijos en sus casas, a través de la semana y con su ejemplo. Si Dios utiliza la predicación para santificar nuestras almas, entonces te debes esmerar por estar presente cuando se predica la palabra de Dios. El Señor va a venir por medio de su Espíritu. Hay cosas que usted aquí no adquiere mirándola por la televisión o por la radio o por las redes sociales. No te quedes en tu casa y no me des excusas baratas. Que nuestro ejemplo de la predicación bíblica anime a otros siervos de Dios e iglesias que tienen la misma perspectiva y las mismas prácticas a mantener la predicación bíblica en el lugar central que le corresponde en su iglesia. Y que otros que no andan en ese camino puedan ser despertados y motivados a una reforma bíblica al mirar esta y otras iglesias perseverando en la predicación bíblica. Que Dios honre su palabra, la cual no volverá el vacío. Oremos. Oh Padre, a ti la gloria. Gracias por tus siervos fieles y por la predicación bíblica que ellos han traído año tras año a esta iglesia y en otras iglesias a través de las edades. Gracias por la obra de tu Espíritu dando sed y hambre a tu iglesia por esta clase de enseñanza y predicación. Consérvala. Honra el nombre de Cristo. Te lo pedimos en Él, para su gloria.